Líderes de la OTAN aprueban fuerza de reacción rápida y encuentran restos de avioneta siniestrada cerca de Jamaica. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes 5 de septiembre 2014. Fueron hallados los restos de un pequeño avión de pasajeros que se estrelló en aguas cercanas a Jamaica y que había partido de la ciudad de Rochester en el norte del estado de Nueva York con la intención de aterrizar en Naples, Florida. El piloto quedó inconsciente por razones aún no establecidas, quedando el aparato aparentemente en automático, volando primero sobre Bahamas, luego sobre la isla de Cuba y finalmente sobre espacio aéreo jamaiquino, hasta que aparentemente se le acabó el combustible y se precipitó al mar justo al norte de Jamaica. Antes y durante su paso por Cuba, las autoridades cubanas y estadounidenses siguieron muy de cerca la trayectoria del avión que volaba por piloto automático. Mary Harf, portavoz del Departamento de Estado, expresó que Cuba estuvo al tanto de la situación y que ambos países se comunicaron constantemente durante el incidente. Los líderes de la OTAN en Gales aprobaron una fuerza de reacción rápida como punta de lanza, la cual contará con miles de soldados listos para ser emplazados con poco tiempo de aviso. La fuerza ayudaría a disuadir una potencial agresión militar rusa en el este de Europa. El presidente Barack Obama destacó la solidez de la alianza. Un ataque armado contra uno debe ser considerado un ataque contra todos. Este es un tratado vinculante. Aquí en Gales hemos dejado claro que vamos a defender a cada aliado. Los dirigentes de la OTAN, ante las acciones militares de Rusia en Ucrania, acordaron dejar de reducir los gastos en defensa militar hacia la meta de la alianza de un presupuesto del 2% de la producción económica de sus aliados en el transcurso de una década. Al concluir la cumbre, el presidente Obama ofreció una rueda de prensa en la que se refirió a la lucha contra el terrorismo y el Estado Islámico en particular.
There was a recognition that we have to take action.
Hubo un reconocimiento por parte de la OTAN al hecho de que tenemos que tomar medidas. No recibí ninguna señal de resistencia o de que tengamos que retroceder a la noción inicial de que tenemos un papel crítico que jugar en esta organización. De manera que es como una gran convicción que tenemos que actuar como parte de la comunidad internacional para derrotar finalmente al Estado Islámico. Obama también se refirió a la estrategia de Estados Unidos en Siria. Respecto a la situación en tierra en Siria, no emplazaremos en el terreno tropas de Estados Unidos para tratar de controlar las áreas que son parte del conflicto en territorio sirio. No creo que eso sea necesario para cumplir nuestro objetivo. El mandatario puntualizó que es indispensable que las naciones árabes, específicamente de mayoría sunita, que están rechazando esta modalidad de extremismo del grupo Estado Islámico, manifiesten que están preparados para unirse activamente en la lucha contra el terrorismo. Obama dijo sentirse escéptico sobre el cumplimiento del acuerdo de cese el fuego entre Ucrania y los separatistas prorrusos, pero abriga esperanzas de que haya avances. Respecto al acuerdo sobre cese el fuego, obviamente estamos esperanzados, también escépticos, debido a las pasadas experiencias al respecto. Rusia debe parar las violaciones a la integridad territorial de Ucrania. Hay que demostrar que el acuerdo se cumple, dijo el presidente. Obama, en la conferencia de prensa que ofreció al término de la cumbre de la OTAN en Gales, dijo que ha habido acuerdos de alto al fuego que no se han cumplido. El ataque con drones estadounidenses en Somalia el lunes dio en el blanco. Así lo confirmó el Departamento de Defensa al anunciar que el líder de Al-Shabaab, grupo terrorista afiliado a Al-Qaeda, está muerto. Un comunicado del Pentágono señala que la eliminación de Godan es una gran pérdida simbólica y operacional para una de las más grandes afiliadas de Al-Qaeda en África y que refleja años de trabajo meticuloso de nuestros profesionales de inteligencia, militares y autoridades. Los 6 reclusos de Guantánamo, Cuba, que llegarán a Uruguay en los próximos meses, acordaron con el gobierno residir al menos 2 años en el país, como nos informa Mercedes Santesana.
Los prisioneros de la base estadounidense llegaron a un acuerdo con Uruguay, país que les dará acogida. Según el semanario Búsqueda, los prisioneros firmaron un documento en el que se comprometen a cumplir determinadas cláusulas establecidas por Uruguay. El acuerdo detalla que deberán residir al menos 2 años en Uruguay, aunque tienen permitido viajar al exterior y respetar y vivir de acuerdo con las normas y leyes nacionales. Para La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Santesana.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte? Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que se necesitan con urgencia cerca de 600 millones de dólares en suministros para combatir el ébola en África Occidental y su contagio internacional.
We agreed to establish an Ebola.
Acordamos establecer un centro de crisis para ébola para llevar a eficiencia a los esfuerzos de socios dentro y fuera de las Naciones Unidas. El objetivo es detener la transmisión del ébola en países afectados en un periodo de 6 a 9 meses y prevenir la diseminación internacional del virus. El secretario general de la ONU hizo el llamado luego de sostener reuniones de emergencia con importantes funcionarios de la Organización Mundial. El centro médico en Omaha, Nebraska, recibe al tercer médico estadounidense contagiado con el virus del ébola. Cómo llegó el paciente a la unidad de cuidados y cómo se preparan los médicos para tratarlo mientras familiares y amigos esperan una pronta recuperación. Cristina Caicedo Smith nos explica.
Rick Sacra, de 51 años de edad, infectado con el virus de ébola, ingresó al centro médico Nebraska en Omaha para recibir tratamiento. El paciente fue transportado en una ambulancia y escoltado por la Policía de Caminos del Estado, según dijo la coordinadora de medios del nosocomio. Sacra es el tercer médico estadounidense que se ha infectado con el virus mortal y será tratado en la unidad de confinamiento biológico. El doctor Phil Smith, director de la unidad médica, informó que el paciente recibirá el mejor tratamiento que se le puede ofrecer.
La idea es que le podemos dar a esta persona atención de primera clase en un entorno seguro. Tenemos una unidad con un flujo de aire especial que se filtra a través de instrumentos de esterilización. Pero la mejor característica es nuestro personal. Tenemos un equipo muy bien entrenado de 30 a 35 personas.
Al respecto, la doctora Angela Hewitt, vicedirectora médica de la Unidad de Contención Biológica, explicó que es un virus al cual hay que tenerle miedo y que el brote está fuera de control en varios países africanos. Enfatizó que tanto el personal como los equipos de protección en la unidad están listos para tratar al paciente sin correr el riesgo de que haya un contagio inadvertido.
Quiero enfatizar que este es un virus que se transmite por contacto directo, a través de secreciones infectadas, sangre, fluidos corporales, ese tipo de cosas. Este, en comparación a otro virus, no es un virus que se transmite a través del aire. Nuestro equipo de protección personal está listo para este tipo de virus.
Rick Sacra es un médico obstetra y no estaba involucrado directamente con el tratamiento de pacientes con ébola. Se desconoce por qué quedó infectado del virus que hasta el momento ha matado aproximadamente 1.900 personas. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Continuamos con más de A Fondo. El presidente Barack Obama dijo desde Gales, al finalizar la cumbre de la OTAN, que ha comenzado a recibir propuestas y recomendaciones que va a estudiar sobre las acciones ejecutivas que pueda tomar en materia migratoria.
What I'm unequivocal about is that we need immigration reform.
De lo que estoy absolutamente cierto es que necesitamos una reforma migratoria. Mi preferencia primordial es que el Congreso actúe. Hubo una acción bipartidista en el Senado. La Cámara de Representantes la ha tenido estancada por más de un año, lo cual ha perjudicado nuestra economía, mantiene atado a Estados Unidos y eso ha sido un error. Ante la inacción del Congreso, yo tomaré decisiones, dijo el presidente. Obama aseveró que espera considerar pronto los próximos pasos a seguir en materia migratoria, desestimando las presiones de legisladores demócratas que preferirían que se ocupe de ese tema luego de las elecciones legislativas de noviembre. El mandatario explicó que piensa colocar más recursos en la frontera y actualizar la manera en que se tratan los casos de los inmigrantes que ya se encuentran en Estados Unidos. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, John Feely, dialogó en exclusiva con La Voz de América, entre otras cosas, sobre el tema migratorio. Conozcamos las prioridades de Estados Unidos en la región.
Tenemos varias, pero yo diría que más que nada es continuar buscando alianzas. Esa palabra que utilizamos en inglés de partnership, que se traduce como alianza o se traduce como sociedad, es realmente difícil de captar lo que significa de verdad. Estados Unidos reconoce que no somos procónsules, no queremos instruir, no queremos mandar. Lo que buscamos en Latinoamérica son socios, entre gobiernos y entre pueblos. Ahora, hay en áreas temáticos, digamos, hay un sinnúmero de prioridades, pero yo pondría a las cuestiones de competitividad, innovación, mejoría en los vínculos comerciales, además toda la cuestión de migración, que es obviamente con la situación que estamos experimentando en la frontera, muy tema del día, pero nosotros lo vemos como tema de varios años, porque queremos hacer sociedades, alianzas más fructíferas con los países de Centroamérica y ya estamos en eso. Y por fin yo diría que como prioridad, que no es nada de nuevo, pero siempre es un eje, una piedra angular de nuestra política hacia Latinoamérica y con Latinoamérica y el Caribe, es la cuestión de la democracia y el fortalecimiento de la democracia, de los derechos civiles, de los derechos humanos.
¿Qué nos puedes decir en cuanto a las últimas, más recientes declaraciones del propio presidente Barack Obama y de las medidas o órdenes ejecutivas que estaría tomando para tratar de paliar la situación?
Tema sumamente puntual para nosotros. Lo que yo le puedo decir es que el presidente está bastante convencido de que tenemos que reparar lo que es un sistema roto. Él no ha comido cuentos, como quien dice. Él habla bastante directo sobre la disfunción que nosotros estamos experimentando en nuestro sistema de migración y su deseo, que ha sido ya publicado desde hace muchos años, su deseo de colaborar con el Congreso de los Estados Unidos, con la Cámara Baja en específico, y trabajar a favor de una reforma que mantiene nuestro sistema legal, ordenado, pero también tome en cuenta los 11, 12 millones de personas que están aquí indocumentados, viviendo en la sombra.
¿Incentivaría a un flujo mayor de inmigrantes indocumentados al país?
Bueno, primero, no va a haber amnistía en el sentido de que una vez aquí, ya listo, nunca tiene que contemplar un regreso. Lo que va a haber, si pasa algo por decreto ejecutivo, y yo francamente no te puedo decir exactamente cuáles son las pautas de lo que está pensando el presidente, pero lo que va a pasar es un ordenamiento del sistema, una oportunidad para postergar quizás deportaciones y en ese tiempo utilizar ese tiempo para revisar casos. Y obviamente eso implica muchos recursos humanos, mucho tiempo, mucha energía de parte del gobierno, pero es algo necesario que tenemos que hacer. Y yo espero, con la participación de nuestros gobiernos humanos en Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México, que esos gobiernos y esos pueblos vayan a trabajar con nosotros para publicar mensaje de que no hay oportunidad para nuevos que no han salido para llegar. Simplemente vamos a tomar, cortar caja, ¿verdad? Como quien dice, con los que ya están aquí. Y si uno se fija en los detalles de los proyectos de ley que ya se han publicado y discutido en el Congreso, las fechas son antes de 2010 o antes de 2008. Hay varias propuestas, pero definitivamente eso no va a significar, sálvese quien pueda, con respecto a los que están viviendo en sus países.
¿Qué puede hacer Estados Unidos para ayudar a estos países? Sabemos que están luchando contra el crimen organizado, que son muchas veces tienen mucho más recursos que estos pequeños países en la región.
Uh-huh. Muy buena pregunta, Patricia. La responsabilidad compartida para nosotros, y especialmente con los países de Centroamérica, significa un compromiso de simplemente mejorar las condiciones de vida. La lucha en contra del crimen es nada más una faceta. Hay que ir mucho más allá, hay que encontrar las fuentes de la inestabilidad. También hay que examinar y trabajar con aquellos países y aquellos sectores privados por la falta de crecimiento. La gente de Centroamérica, de cualquier parte del mundo, se vuelve migrante cuando simplemente no existe oportunidad en su propio país. Entonces, nuestra corresponsabilidad, nuestro compromiso es trabajar de la mano con esas sociedades, gobiernos y sectores privados para precisamente crear a través de la innovación, a través de la competitividad, a través de la expansión de nexos comerciales, precisamente los puestos de trabajo, los sistemas de educación que pueden ofrecer mayor oportunidad.
142,000 nuevos empleos fueron creados en Estados Unidos durante el mes de agosto, menos de lo previsto por los expertos, quienes opinan que la Reserva Federal no tendrá prisa en acelerar su cronograma para elevar las tasas de interés. Al menos, así piensa el economista en jefe de Wells Fargo, John Silvia. Creo que refuerza la opinión de los Feds de que van a ser cautelosos respecto a los cambios de política. Ellos finalizarán el estímulo no convencional probablemente en octubre o noviembre, pero no creo que se apuren mucho a elevar las tasas de interés en la primavera como muchos habían anticipado, dijo. La tasa de desempleo descendió a 6,1 de 6,2% en agosto, según el Departamento del Trabajo, cifras proporcionadas este viernes. Pero ello se debe a que más personas sin empleo dejaron de buscar trabajo y ya no son tabulados como desempleados. Trabajadores de McDonald's exigen $15 por hora. Detalles con Mercedes Santesana.
Más de 200 trabajadores de restaurantes de comida rápida se unieron a la lucha nacional por conseguir un salario mínimo que les permita vivir con dignidad y protagonizaron una serie de actos de desobediencia civil frente a un McDonald's en la ciudad de Detroit. Los empleados exigen el aumento del pago por hora, que actualmente en McDonald's no difiere mucho al salario mínimo federal de $7.25. La campaña nacional lucha por $15, que busca aumentar el salario a $15 por hora trabajada, es patrocinada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas insiste en la importancia de establecer sistemas de preparación de desastres y la reducción de riesgo en términos de las amenazas naturales en el Caribe para así permitir el crecimiento económico. Celia Mendoza está en Nueva York y nos ofrece la información.
Trabajar en proyectos de prevención en América Latina y el Caribe es fundamental para salvar vidas, así como los recursos que se invierten en las comunidades afectadas por desastres naturales, explicó la directora del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para esa región, Jessica Faeta.
Cada dólar que se invierte en prevención resultará en un ahorro de $7, pero lo más importante, permitirá salvar vidas y contribuirá al desarrollo del Caribe.
Los cambios climáticos y las amenazas naturales afectan seriamente a naciones establecidas geográficamente en pequeñas islas, usualmente localizadas en la ruta de huracanes, derrumbes, así como terremotos, lo que los pone en una posición particularmente vulnerable que genera problemas, como lo explicó el director del Ministerio del Agua jamaiquino, Albert Daly.
El 90% de nuestra actividad económica tiene lugar a lo largo de nuestra costa, y estas áreas son más susceptibles. Un 60% de nuestra población también vive a la orilla del mar, así que nuestra gente está muy expuesta a verse potencialmente afectada.
Daly insistió que esta situación, sumada a la excesiva deuda, así como los bajos niveles de actividad económica, generan complicaciones para que estas economías puedan crecer y prosperar. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Bien, nos vamos a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro rechazó la reacción de los obispos venezolanos a la oración Chávez Nuestro, inspirada en el Padre Nuestro, de una delegada del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. La delegada María Estrella Uribe tomó la forma del verso del Padre Nuestro, que es de todos, y le dio forma para expresar su amor a Chávez, dijo Maduro. El mandatario venezolano criticó a la que llamó minoría de obispos que no representan al pueblo católico, agregando que los obispos críticos del Chávez Nuestro no pueden ocultar su animosidad hacia Hugo Chávez Frías. Con el fin de llamar la atención sobre lo que aparentemente estaría sucediendo en Venezuela, activistas se darán cita en un importante sitio en Nueva York. Y como nos dice Yoconda Tapia, los manifestantes dicen que la convocatoria ya está en marcha.
La cita será al frente de la sede de la ONU en Nueva York el próximo 26 de septiembre y coincide con la reunión general de las Naciones Unidas. Según los activistas, la fecha coincide con la visita que haga el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la ONU para la Asamblea General. Los organizadores dicen estar convencidos de que la oportunidad es única para denunciar lo que ocurre en Venezuela. Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Miembros del movimiento estudiantil venezolano dijeron que acudirán a instancias internacionales para pedir que se pronuncien contra lo que ellos dicen son violaciones de derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Integrantes del movimiento estudiantil rechazaron que, pese a la falta de pruebas por parte de la Fiscalía, un tribunal haya ordenado mantener privativa de libertad y llevar a juicio a 13 estudiantes detenidos durante el desmantelamiento de campamentos establecidos como medida de protesta contra el gobierno el pasado mes de mayo.
Nosotros sí acusamos que es un caso de tortura lo que han estado ocurriendo con nuestros compañeros, y no nada más tortura física, sino no también maltrato psicológico. En este momento están ocurriendo estos casos en Venezuela y no ha habido un pronunciamiento contundente por parte de estos organismos. Nosotros como movimiento estudiantil no estamos pidiendo que se inmiscuya en los asuntos internos de Venezuela, pero que sí alcen su voz a favor del respeto a los derechos humanos, que es nuestra gran preocupación.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Los cambios en el gabinete ministerial realizados por el presidente Nicolás Maduro le dejaron claro a diferentes firmas financieras internacionales y analistas que las políticas impulsadas por el gobierno bolivariano podrían aumentar las tensiones sociales. Álvaro Algarra está en Caracas y nos tiene los detalles.
La decisión del presidente Nicolás Maduro de limitar los recientes anuncios al ámbito burocrático ha generado diversas reacciones, tanto locales como extranjeras. En tal sentido, diversas firmas internacionales calificaron de manera negativa las perspectivas económicas de Venezuela luego de los cambios en el gabinete. La firma HSBC específicamente alerta sobre las consecuencias negativas de las políticas lideradas por lo que considera los radicales y asegura que la inflación se acelerará sustancialmente. De igual manera, Advanced Capital Securities señala que los mercados reaccionaron de manera negativa por la decisión del mandatario venezolano de remover de la jefatura de PDVSA a Rafael Ramírez. En tal sentido, el economista Luis Oliveros aseguró que los cambios evidencian una continuidad de las políticas económicas erradas.
El gobierno sigue sin entender el problema y sigue sin atacar los problemas estructurales de la economía en Venezuela, sigue culpando a la inflación, no de la emisión monetaria de Banco Central, de la imprimidera de plata que tiene Banco Central para cubrir déficits de empresas públicas, lo que hace es culpar al empresariado de la inflación. Así no se atacan los problemas, así no se solucionan los problemas.
Oliveros agregó que sin duda alguna la inflación y el desabastecimiento se van a incrementar.
Estamos hablando con una inflación anualizada superior al 65-66%, que fácilmente puede llegar a 70-80% a final de año. Estamos hablando de una inflación sumamente alta, ya es un cliché decir que es la más alta del mundo.
Sin embargo, a pesar de las alertas, el parlamentario oficialista William Fariñas manifestó su apoyo a los anuncios de Maduro y aseveró que es necesario crear un estado mayor de guerra económica.
Hay mucha negligencia, hay mucha ineficiencia, contra eso se está combatiendo. Creemos la necesidad de crear un estado mayor de guerra económica.
Por su parte, el presidente venezolano exhortó al pueblo a activar en todo el país lo que llamó las cinco grandes revoluciones con la finalidad de mejorar la economía de la nación.
A través del trabajo, hacer una revolución económica productiva y ganar la guerra económica frente al contrabando, el acaparamiento, la especulación.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Samsung, Sony, Microsoft y próximamente Apple están por mostrar sus nuevos teléfonos inteligentes, como nos dice Gesell Tobías.
Samsung está listo para lanzar una nueva versión del Galaxy, el Note 4, un dispositivo con una pantalla tan grande que se asemeja a una tableta. Sony presentará el Xperia Z3, que se espera tenga una mejor batería y una pantalla más grande. Mientras que Apple podría anunciar la llegada del iPhone 6 este próximo 9 de septiembre, el cual se espera tenga una pantalla de mayor tamaño.
Parece que todo el mundo está tratando de poner mejores pantallas a sus dispositivos. Las manos de las personas no crecen, pero sus teléfonos son cada vez más grandes.
De acuerdo con cifras de International Data Corporation, el mercado de teléfonos inteligentes creció un 25,3% en el segundo trimestre de 2014 en comparación con el mismo periodo del año anterior, con más de 301 millones de teléfonos inteligentes vendidos. La mayoría son más potentes, con más características que sus predecesores y, claro, con mejores pantallas. Pero de acuerdo con el director de Giga, con teléfonos que ya lo hacen todo, el siguiente paso es centrarse en su conectividad con otros dispositivos.
Los teléfonos inteligentes en este momento están en el punto en el que no necesitan ser capaces de hacer más porque ya hacen mucho. Creo que los nuevos dispositivos buscarán tener mayor conectividad con otros aparatos, como interactuar con el vehículo o controlar los electrodomésticos de la casa.
La falta de grandes novedades parece también haber creado una cierta fatiga por parte de los consumidores ante nuevos lanzamientos de teléfonos inteligentes, aunque habrá que esperar solo unos días para saber si estos nuevos dispositivos que están por llegar nos despiertan el entusiasmo como lo hicieron hace unos años. Gisel Tobías, para La Voz de América.
La cinta Forrest Gump regresa en reestreno limitado en 300 cines de Estados Unidos en formato IMAX. La idea de los estudios es conmemorar el vigésimo aniversario de esta ganadora del Oscar y del soundtrack de Forrest Gump. Escuchemos a los Youngbloods con Let's Get Together. Que tengan un muy feliz fin de semana. Buen weekend.
Love is but a song we sing. Fears we will die. You can make the mountains ring or make the angels cry. Though the bird is on the wing and you may not know why. Smile on your brother, everybody get together. Try to love one another right now. Some may come and some may go. He will surely pay his. When the one that left us here returns for us at least, we are but a moment's sunlight fading in the grass. Come on, people, now smile on your brother. Everybody get together. Try to love one another right now. Come on, people, now smile on your brother. Everybody get together. Try to love one another right now. Try to love one another right now.
together.